Y caminando llegamos a la última hora de nuestro programa. Dicen que un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado es un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. Vamos a mirar a la casa donde duermen todos los libros que se publican, la Biblioteca Nacional. La verdad es que allí tenemos una de las mejores colecciones del conocimiento de todas las áreas del saber. Contiene algunos de los textos más antiguos, pero también las últimas referencias sobre casi todo lo que pasa y se publica en el mundo. Es una de sus labores fundamentales, conservar, custodiar y difundir. Pues bien, Pablo Otero va a llevarnos a este sagrado lugar que nos cuida, que custodia los mejores, los grandes amigos de nuestra vida, estos libros. Está bien saber que hay lugares donde precisamente los libros no están olvidados, todos tienen su hueco, su sitio, esperando que alguien se acuerde de ellos. Así ya saben que donde se queman los libros se acaba por quemar a los hombres, y nosotros no solo no nos gusta el fuego, sino que nos gustan las bibliotecas y que se conserven. Por favor, Pablo Otero, llévanos a ella, a la Gran Biblioteca Nacional.
Más de 300 años haciendo de la palabra y la transmisión de la palabra una materia y una actividad fundamental. La Biblioteca Nacional son sus libros, por supuesto, pero mucho más que eso, porque la palabra ha ido cambiando y evolucionando en diferentes soportes, y no solo la palabra, también la música y otras artes, que impresas o no, forman parte de este legado cultural que es de todos y que atesora la Biblioteca Nacional. Es en suma la obra de un esfuerzo de siglos y siglos, de reunir y preservar lo que otros y otras han creado y siguen creando. Así lo mantiene Ana Santos, la actual directora de la Biblioteca Nacional.
Esta institución cultural, la más antigua de España, conserva en soporte papel, aunque también en soporte digital, lo que miles de hombres y miles de mujeres han sido capaces de dejarnos escrito, es decir, de fijar esa palabra, ese aliento semántico que tan bellamente define Emilio Lledó, en un soporte.
La Biblioteca Nacional tiene más de 300 años, se creó en 1711, pero entre sus fondos hay auténticas joyas mucho más antiguas, por ejemplo, el Códice de Metz del siglo IX, que es un tratado de astronomía, o el poema del Mio Cid, bastante posterior, expuesto al público por primera vez el año pasado, y junto a estos incunables, primeras ediciones de casi todas las grandes obras literarias de la humanidad. Libros, en definitiva, papel, porque el libro en papel tiene mucha vida por delante.
Todos ustedes recordarán que hace unos 10 años, quizá un poquito más, los gurús sobre el futuro del libro auguraban la desaparición del libro en papel. No es cierto. El libro en papel no solamente no ha desaparecido, se ha fortalecido y también, y lo que es más importante, está abriendo nuevos caminos. Unos caminos de belleza que nos llevan, que llevan a experimentar el fenómeno de la lectura como un gozo, no solamente intelectual, sino también estético.
La Biblioteca Nacional no solo ofrece la posibilidad de consultar, de leer muchos de los títulos de sus catálogos, también desarrolla una labor importante frente a la pandemia, porque está guardando la información que se genera diario en Internet relacionada con el coronavirus. Se recoge lo que publican los sitios web de organismos públicos, noticias de medios de comunicación, redes sociales y otras fuentes, el día a día de la pandemia en España y el resto del mundo, los avances científicos, las decisiones que se toman, lo que la gente piensa al respecto. Todas esas palabras también están ahora en la Biblioteca Nacional. Y en este Día del Libro miramos a las librerías. Con el cierre echado en este Día del Libro, el futuro inmediato pasa por buscar fórmulas para fidelizar a los lectores y asegurar el retorno a la actividad. Desde todostuslibros.com han lanzado Apoya tu librería, una iniciativa de compra anticipada. Belén González, propietaria de librería Zambide.
Simplemente eligen la librería, compran el cheque y entonces una vez que las librerías estemos abiertas, que esperemos que sea lo antes posible, pues nada, ya con ese cheque vienen y lo canjean por libros.
Buenas tardes y buenas lecturas.
Muy buenas tardes, Pablo. Y la verdad, en las bibliotecas y en las librerías lo que encontramos son cientos de libros de diversos géneros literarios y dentro de ellos se esconde la magia de las palabras. Sobre ellas vamos a hablar, porque ¿qué sería de un libro sin las palabras? Decía Mario Vargas Llosa, premio Nobel, que aprender a leer fue lo más importante que le pasó en la vida. El poder de la palabra, la virtud de la lectura, ese va a ser nuestro próximo universo de la mano de Alejandro González.
Palabra viene del latín parábola, y según la RAE, estas son unidades lingüísticas dotadas de significado. El poder de la palabra es abrumador. Muchas veces escuchamos que una imagen vale más que mil palabras, aunque no hay que olvidar que lo que sale por la boca puede ser pequeño, pero causar un gran impacto.
Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual.
Desescalada, lenta, resistir, confinamiento, coraje. Son algunas de las cuales hoy tristemente escuchamos más a menudo. Una palabra puede estar en singular o en plural. Ser amorosa, pero también estar vacía. Puede herir, pero también reconciliar. Incluso puede mentir, pero también decir la verdad. Decía Francisco de Quevedo que las palabras son como monedas. Una vale por muchas, como muchas no valen por una.
¡Haga el favor de dejarme en paz!
¡Hasta hablar!
¡Déjeme en paz! ¡Pues déjeme admirarme! ¡No me hace falta su admiración! ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! ¡En alto! ¡Delante de todo el mundo!
En el castellano tenemos millones de ellas, y todas debidamente utilizadas tienen su significado y aportan su coherencia. El verbo da sentido. Un pronombre o una preposición son pequeñas pero imprescindibles. Un adverbio da ese toque diferencial. No nos olvidemos del determinante o del adjetivo, pero si nos tenemos que quedar con una es con el nombre, porque al final a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Palabras.
Pues gracias, Alejandro, y de las palabras queremos hablar. Hemos convocado en este programa especial a Darío Villanueva, miembro de la Real Academia Española, profesor universitario de Filología, catedrático también de Teoría de la Literatura. Darío, saludos en esta tarde tan lectora.
Nieves, saludos para ti. Encantado.
Igualmente, Darío, ¿qué poder tiene la palabra? Es verdad que ahora nos contaba Alejandro que se está imponiendo una que yo no sabía de su existencia, ni sé si realmente la utilización que le estamos dando, qué es lo que dice la RAE, me refiero a desescalada, porque todos hemos sabido qué significaba escalar, llegar a la cima, subir el Himalaya, pero ese desescalar, tal y como lo estamos utilizando, Darío, para mí es nuevo, para usted seguramente
sí.
No.
No, es nuevo también, pero es perfectamente normal y admisible. Es una palabra conformada perfectamente, que tiene una estructura similar a otras, como por ejemplo unir, sabemos todos lo que significa, y desunir es exactamente lo contrario. Escalar, en la acepción que yo creo que es de aplicación, es el aumento rápido y por lo general alarmante de algo, por ejemplo los precios, en fin, actos delictivos, gastos, etcétera, ¿no? Si eso es escalar, desescalar es exactamente lo contrario, no hay ningún problema con ella. Es quizás un neologismo bien conformado y adelante.
Y adelante. Bueno, pues que desescalemos cuanto antes y lo más rápido posible.
Claro.
Darío, de todas las palabras que están recogidas en el diccionario de la RAE, seguramente usted tiene una o varias preferidas. Se lo hemos preguntado por activa y por pasiva durante todos estos años que ha estado al frente de la RAE. Sí que me gustaría que me dijera si alguna de esas palabras en este momento están cobrando más fuerza que otras.
Bueno, entre las que yo prefiero, pues no lo sé. Para mí siguen siendo las preferidas. Creo que efectivamente alguna vez ustedes me preguntaron esto en su programa y yo respondí que la palabra que a mí más me gusta es alba, por lo que significa, pero también por el propio sonido, esas vocales AES que son muy abiertas y muy limpias y las consonantes que son muy sonoras. Evidentemente, en las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo, están siendo utilizadas palabras de uso bastante común, pero otras que no lo eran tanto. Y eso ayuda a que enriquezamos nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, la palabra pandemia probablemente a mucha gente pues no le resulta familiar. Luego hay otras que sí lo son, pero que tienen unas variantes interesantísimas en el mundo hispánico, ¿no? Lo que nosotros llamamos mascarilla, pues, por ejemplo, en Bolivia se llama nasobuco, en Cuba se llama barbijo o tapaboca. Luego también hay un animal al que se atribuye una responsabilidad grande en esta pandemia que quizás antes no sabíamos ni siquiera que existía, que es el pangolín. También he visto utilizar una palabra que sí está en el diccionario, que es un poco rara, resiliencia, que significa esa capacidad de adaptación que tenemos frente a un agente exterior agresivo y deleterio, como es el caso de la pandemia. Hay términos que proceden del lenguaje médico, por ejemplo, la palabra triaje, ¿no? Que es la clasificación de los pacientes según el tipo y gravedad de su dolencia o lesión para establecer, en fin, el orden y el lugar en que deben de ser atendidos. También hay acepciones de verbos bastante comunes que ahora están siendo aplicadas, ya que hablábamos antes de desescalar, que es, por ejemplo, remitir, ¿no? Remitir significa ceder o perder parte de su intensidad, y creo que es lo que viene a cuento ahora. Y luego también términos médicos como la disnea, que es la dificultad de respirar y es uno de los síntomas de la COVID-19. También la anosmia, se ha hablado últimamente de ello, que es la pérdida del sentido del olfato. Y, en fin, ya que estamos en el terreno médico, pues intubar también es una práctica que en las UCIs se está realizando, sí, con los enfermos graves, ¿no?
Lo que veo que es que el lenguaje está absolutamente vivo, Darío, porque es que dependiendo de las circunstancias que nos tocan vivir, pues va girando el lenguaje y nos vamos acostumbrando a él. Recuerdo, claro, con la crisis económica que hablábamos de la prima de riesgo y la hicimos nuestra. Y entonces, ¿cómo realmente el lenguaje está vivo? Y probablemente no todos, como ya nos ha dicho, no se habla igual en España que en otros países latinoamericanos. ¿Quién habla mejor el castellano, Darío? ¿Nosotros o más allá del Atlántico?
La respuesta a esa pregunta es muy fácil. Hablan mejor el español, el castellano, como le queramos llamar, personas concretas con nombre y apellidos que pueden ser de la República Dominicana, que pueden ser de la Patagonia, que pueden ser de Bilbao o que pueden ser, en fin, de Managua, ¿eh? Es decir, no se puede afirmar que un país sea el que habla mejor. La lengua tiene un componente colectivo y social, pero sobre todo se ejercita individualmente. Y hay personas que hablan bien, hay otras personas que hablan regular, y lo peor es que hay personas que no tienen el más mínimo empacho en hablar mal e incluso alardear de hacerlo, ¿no? Y eso es lo peor que puede ocurrir. Esa es la idea que yo tengo, basada además, en fin, en la experiencia de estudiar y luego de hablar con mucha gente y de viajar por todos los sitios en donde se habla español.
Pues hoy es un día importante, es el Día Internacional del Libro. Darío Villanueva, le agradezco mucho que haya entrado para hablar de palabras en este día donde autores, editores, el mundo del libro en general hoy está cobrando mucha presencia en este programa. Se lo agradezco, Darío. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Nieves, muchas gracias.
Gracias, es además una palabra preciosa. Pues igualmente gracias al miembro de la Real Academia Española, Darío Villanueva. Nosotros a las 7:24 de esta tarde vamos a hacer un ejercicio que estoy segura que les va a gustar a ustedes tanto como a nosotros. Es para mí es algo nuevo, algo diferente en un programa de radio. Yo desde luego no lo había visto jamás. Es hacer un viaje por los grandes clásicos de la literatura española y vamos a comenzar lo primero saludando al viajero de este programa, al que hace esos viajes tan extraños yendo para atrás y para el futuro. Este es Roberto Macedonio, el viajero en el tiempo de este programa. Roberto, saludos, buenas tardes.
Saludos, feliz día del libro, Nieves, buenas tardes.
El libro tiene misterios que solo conoce el autor y hoy vamos a romper algunos de esos misterios introduciéndonos en algunos de esos libros que forman parte de nuestra propia historia. El Quijote de Miguel de Cervantes, Don Juan Tenorio de José Zorrilla y La vida es sueño de Calderón de la Barca. Como les digo, nuestro viajero en el tiempo lo va a conseguir, así que ¿estás preparado para el mayor reto de toda tu vida profesional?
Estoy nervioso, Nieves. Nunca me he metido en un libro, pero hoy estoy dispuesto a hacerlo, incluso a saludar a los personajes. O sea que,
bueno,
imagínate.
Yo solo te pido una cosa. Si sí. Introduciéndote en la historia intuyes que vas a cambiar parte de esa historia, te pediré que salgas inmediatamente del libro. ¿Te parece?
Para no cambiar nada. Vale, me parece.
Exacto.
Pero a cambio me tienes que dejar que les haga algunas confesiones, Nieves. Porque me muero de ganas de, por ejemplo, decirle al Quijote que Dulcinea, la Dulcinea que él se imagina, pues no existe, por ejemplo, que no es como él se la está imaginando.
Ay, 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 ay. Bueno, yo lo que quiero que sepan los oyentes es que vamos a hacer este gran viaje por los clásicos de la literatura española y vamos a empezar por el anunciado ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Así, así lo tituló Cervantes, Nieves, cuando se publicó en 1605, sin imaginar que se convertiría en el libro más leído después de la Biblia y sin imaginar que en algún momento un periodista se iba a meter en su historia.
Ay, ay, ay. Bueno, antes de morir Cervantes dejó escrita la segunda parte de este libro en la que el hidalgo muere. Lo hizo porque Alonso Fernández de Avellaneda se apropió del Quijote y publicó una segunda parte no autorizada.
Y con el Quijote muerto ya nadie más podría seguir reescribiendo esa historia. Vamos a recordar que Cervantes lo hizo estando manco. Perdió la mano en la batalla de Lepanto. Además estuvo preso en la cárcel real de Sevilla por problemas económicos. En fin, fue recaudador de Sevilla y los errores de algunos de sus ayudantes le hicieron quedar ante la justicia como un ladrón. Pero se le liberó tras demostrarse su inocencia.
Así que su paso por la cárcel le sirvió para empezar a escribir Don Quijote de la Mancha, pero ¿por qué te quieres meter en esta historia y no en otra?
Se lo
tengo
que decir, Nieves, es que cuando leí el Quijote me daba tanta pena. Ese pobre caballero soñando con una mujer que no existe. En fin, tengo que confesárselo. Se lo voy a decir, Nieves, que Dulcinea es Aldonza, que en fin, que ni siquiera le corresponde.
Ten cuidado, como te he dicho, no cambies la historia, Roberto.
Bueno, venga, a ver, página 26, por ejemplo, primera parte.
¿Venga?
Dice, capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en armarse caballero. ¡Nieves, doy un salto! ¡Allá voy! ¡Me meto! ¡Ahí va!
¡Ay,
estoy en una taberna, menudo ambientazo! Voy vestido de camarero, parece que soy el mozo de la taberna, así que tengo la excusa perfecta para acercarme a Don Quijote. A ver si le veo... ¡Ah, ahí está ese pelo canoso, a lo lejos! Me voy a acercar... ¡Permiso! ¡Ay! A ver, disculpe... ¡Perdón! ¡Está lleno! ¡Mira, le he apoyado en la barra! ¡Y a su lado duerme Sancho! ¡Perdón! ¡Ah, Sancho! Este Sancho tiene la cabeza apoyada en la barra de la taberna. ¡Está frito! Parece que Don Quijote no se ha dado cuenta de que Sancho está dormido porque sigue hablándole.
Capaz de hacer justicia por los caminos, el único que ayudará.
Qué nervios, Nieves, estoy a un paso del mismísimo Don Quijote de la Mancha. Le voy a saludar. Disculpe, Alonso Quijano, ¿es usted? No, tranquilo. Guarde la espada, por Dios, siéntese. Por favor, no era mi intención importunarle. ¿Por qué está tan nervioso? Tranquilícese.
Esta noche resucita en mí la caballería andante.
Así que es eso, Quijano.
Me llamaré desde hoy Don Quijote de la Mancha.
Pues encantado, Don Quijote.
Mi caballo Rocinante. Mi dama se llamará Dulcinea.
De eso precisamente le quería yo hablar.
Aún no sé quién es.
Verá, la Dulcinea que usted se imagina en realidad no existe.
La amo con todo mi ser. Y ella también.
Señor Don Quijote, me temo que la realidad no es esa.
¿Dudas de su amor?
Bueno, no es que dude, es que ni siquiera conoce a una Dulcinea.
Pero la conoceré.
Oiga, pero ¿por qué está tan empeñado en tener una dama?
Los de la Tabla Redonda tuvieron su dama, y los 12 pares de Francia, y Tirante el Blanco. Eso es lo primero que haré. Restablecer la fe en nuestros semejantes. Acabaré con el egoísmo. Impondré la caridad con la espada, si es necesario. Quiero salvar a la humanidad que cree que progresa. ¡Mentira!
Don Quijote, si se empeña en hacer justicia y encontrar a su dama, ya le adelanto que acabará arruinado, solo, pobre, se lo adelanto. ¿Acaso no le gustaría ser
millonario en lágrimas?
¿En lágrimas? Es que mire que se empeña en sufrir. Usted necesita relajarse, vivir con su pensión.
No necesito que me paguen, me basta con su mirada.
Ninguna mujer tiene ojos para usted, Don Quijote.
¿Te vienes conmigo de escudero?
Yo no quiero decir...
Y te haré gobernador.
Don Quijote, se lo confieso, no pertenezco a este mundo.
Prepárate a ver milagros.
Que no puedo acompañarle. Además, mi jefa no me dejaría, no quiere que cambie la historia. ¿Quiénes son esos que entran?
¿Dónde estás, Don Quijote?
¡Canalla!
¡Cobarde!
¡Voy a clavarte como un sapo con mi lanza! ¡Vergüenza de la caballería andante!
Por Dios, ¿qué habrá hecho?
¿Qué es eso?
¡Despierta a Sancho, que le defienda!
¡Sancho!
Está frito. Bueno, yo le ayudo. Conteste a esos maleducados, a ver qué quieren, Don Quijote.
¡Aquí estoy!
Nombre es Don Quijote, dama es Dulcinea.
Otro con el cuento de Dulcinea.
Caballo es Rocinante.
Muy bien, y a ver, ¿quién soy yo? ¿A qué eso no lo sabe?
¡Imbécil!
¡Qué bueno!
¡Cállate! ¿Qué quieres?
¡Matarte!
¿Por qué?
Por no cumplir lo que te obligué a jurar.
Yo no blasfemo.
¡Tienes ligera la lengua!
¡La espada más!
Ay. ¡Y el valor!
Ay.
¡Más que la lengua y la espada!
¡Ahí se están peleando! ¡Es nieve, sácame de aquí!
¡Salte!
¡Socorro!
¡Salte, salte! ¡Por favor, salte! Pero ¿ves cómo al final la lías parda? Sí,
ay,
que no puede
nieves.
Ser.
Bueno, no
ay,
me han cortado
ay,
de
ay,
milagro,
ay,
con
ay,
las espadas.
Ay. Ay, que lo veía muy negro, muy negro. Mira, vamos a irnos a otro libro, porque
mejor,
aquí
sí.
Aquí hemos visto que el final podía haber sido, menos mal que no has cambiado nada.
Ay, qué susto.
Bueno, ¿dónde nos metemos ahora? A ver.
Pues yo, fíjate, me veo en la obligación de entrar también en Don Juan Tenorio, porque hay que poner orden en esa historia, Nieves.
Claro.
No
pero bueno,
ser
Doña
que...
Inés está en un convento, ¿no? ¿Te
sí,
vas a colar ahí?
Mira, te lo confieso, tengo en el armario, no preguntes por qué, una sotana. O sea, que yo creo que me voy a hacer pasar por sacerdote para entrar en el convento. Me voy a vestir antes de entrar al libro.
Es el convento de la Virgen en Sevilla. Ahí vive la hija del comendador, Doña Inés. Está con Doña Brígida, que es su sirvienta. Toda la obra transcurre en Sevilla, aunque José Zorrilla, su autor, era de Valladolid. Así que Don Juan Tenorio se estrenó el 28 de marzo de 1845 en pleno romanticismo.
Ay.
Y no salió muy bien, ¿no?
Pues fue un fracaso, Nieves. Al público le enfadó, la crítica tachó la obra de miserable parodia, ojo. Pero Zorrilla se disgustó tanto que vendió todos los derechos de la obra a un editor que la publicó como libro. O sea que el autor ganó muy poco con Don Juan Tenorio.
Vamos a decir que el tiempo le puso en su lugar a Don Juan Tenorio, una de las obras más universales. Así que venga.
Venga,
¡vámonos!
Me voy a meter. Página 89, escena 4, Doña Inés, Doña Brígida y Don Juan. Aquí están los tres, así que voy para allá a poner orden.
¡Vámonos! ¡Venga!
Nieves, he entrado directamente en el convento. Y veo que están hablando Doña Inés y Doña Brígida. A ver qué dicen.
Vale.
Mas si tiene una llave...
Dios.
Me voy a acercar. Voy para allá.
Silencio, cuidado. Doña Inés. ¿No oís pasos?
Ay, creo que me están escuchando. ¡Qué nervios!
Ahora nada oigo.
La verdad que estando aquí, teniéndolas tan cerca, me da un poco de vergüenza sorprenderlas. Pero debo acercarme para contarle la verdad a doña Inés.
Se acercan.
¡Allá que voy, Nieves!
Señora, ya están aquí. ¿Quién?
Hola, doña Brígida. Doña Inés, disculpe las molestias, pero debo hablar urgentemente con usted. Hay algo que debe saber.
¿Sueño?
No.
¿Peligro?
He venido para contarle.
¿Es realidad lo que miro o es una fascinación?
Es tan real, doña Inés, como que don Juan la engaña.
Tenedme apenas respiro.
No, pero no se vaya a desmayar.
La ha fascinado vuestra repentina entrada y el pavor la ha trastornado.
¡Caray! No pensaba que iba a desmayarse. ¿Ahora qué hacemos, doña Brígida? ¡Ayuda! ¡Nieves! ¡Me voy corriendo!
Sí, no,
sí. ¡Vamos!
¡Este hombre es una fiera! ¡Nada le ataja ni altera! ¡Sí, a su sombra me voy!
¡Corre!
¡Pero si está aquí don Juan! ¡No puedo escapar!
¿Quién va?
Hola, don Juan. Soy el justiciero de la literatura.
¿Qué quiere?
Decirle que usted la engaña.
¿Y a quién?
Pues a doña Inés. ¿A doña Inés a quién va a ser?
El paso franco.
Vaya, ¿me está retando?
Sí, los dos, en la calle.
No, ni en la calle, ni aquí. Mire, yo mejor me voy, que no pertenezco a nada de esto. Pero le recomiendo, eso sí, que consuele a doña Inés. Además, su consuelo se va a hacer muy famoso. Adiós, ahí le dejo.
La apuesta está ya en mi mano. Si os la gano, traición es más como mía.
¡Corre, salte! ¡Salte! ¡Ay, que lo veo muy negro!
Ay,
¿ya estás carrera. Conmigo otra vez?
Sí. ¡Ay, qué manera de correr!
¡Madre mía, por favor! Pero si es que no sé ni cómo te atreves.
Ay, bueno, cuando lo tenía
fíjate,
ahí delante...
¡Qué miedo, eh! Pero fíjate que hay más libros y hay otro que hemos anunciado en el que tienes que entrar. Y lo tienes que hacer a toda velocidad. La vida es sueño, ¿no?
Hombre, la vida es sueño para liberar al pobre Segismundo, ¿no, Nieves? Que lleva encerrado
claro.
Desde que nació.
Hay ¿Y que cómo liberarle. Lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer?
Mira, tenemos en exclusiva en Madrid Directo, después de mucho tiempo de búsqueda, la llave de los grilletes de Segismundo. Así que yo creo que doy un salto y me meto y a ver si, no sé, si no me pillan y le puedo desencadenar.
¿Pero eso tú crees que le gustaría a Calderón de la Barca? Es que no puedes cambiar la historia, acuérdate.
Tienes razón. Una obra como La vida es sueño, ¿cómo la voy a cambiar? Bueno, Nieves, yo creo que hay que liberarle. Me da mucha pena Segismundo.
Bueno, venga, pues vale. Venga, vamos a entrar.
A ver. Me meto.
Venga,
página 18
¡Ánimo!
De la jornada primera. Allá voy.
¡Mucho cuidado!
Hace muchísimo frío. Ay, y a lo lejos, Nieves, veo una torre que debe ser, digo yo, donde está Segismundo encarcelado. Me voy a acercar. ¡Qué frío! La puerta está abierta. Voy a pasar. ¡Ah! Ya le oigo.
¡Pecho, pedazos del corazón!
Dios mío, está delirando.
¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave? Excepción tan principal que Dios le ha dado.
Pobre hombre.
A un cristal, a un pez, a un bruto.
Pobre hombre, está enloquecido, Nieves. Le veo.
Y a un ave.
Le veo justo a la vuelta de la esquina. Ah, ¿qué hago? Mira, me voy a acercar para liberarlo.
Mucho cuidado.
¿Quién mis voces ha escuchado?
Soy el... ¿qué digo? No, a ver, es que no se lo puedo decir. Pero soy bueno.
¿Quién eres?
Bueno, lo importante, Segismundo, es que vengo a liberarle. Estoy seguro de que no quiere pasar más tiempo aquí metido y no se lo merece.
Sepulcro fue esta torre para mí. Y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animal muerto. Y aunque nunca vi ni hablé, sino un hombre solamente, que aquí mi desdicha siente... Por quien las noticias sé de cielo y tierra.
Segismundo, no hay tiempo para hablar. Me da miedo que me estén persiguiendo los guardias. Así que voy a quitarle las cadenas.
¿Tú solo?
Sí, yo solo. Tengo la llave.
Tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi oído.
Gracias, Segismundo. Por cierto, no le he preguntado si se encuentra bien, no sé, quiere agua, ¿qué siente?
Quiere ira, rabia y dolor fuerte.
Tranquilícese, tranquilícese y deje las manos quietas, así puedo abrir los grilletes. A ver.
Muerte.
¿Cómo?
De esta suerte su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerto.
¡Guardas de esta torre!
¿Y usted quién es?
¡Acudid! Y vigilantes sin que puedan defenderse o prenderles.
¡Nieves!
¡Matarles!
¡Hay un ejército subiendo! ¡Segismundo! ¡Ven! Ya estás liberado. Ahora eres su rey. ¡Soldados! ¡Segismundo es vuestro rey ahora!
En caso que fuese cierto, pues que la vida es tan corta, soñemos, alma. ¡Soñemos otra vez! ¡Vosotros! Contra mi padre pretendo tomar armas y sacar verdaderos a los cielos.
¡Viva Segismundo!
¡Viva!
¡Qué alboroto es este! ¡Cielos!
¡Ay, la cosa se complica! ¡No era tan fácil, Nieves! ¿Qué hago?
¡No!
¡Me voy!
¡Salir!
¡Dios mío!
¡Salir!
¡Cuidado!
Sí.
¡Ay!
¡Venga! ¡Vente otra vez! Ay. ¡Al 2020! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Has salido ay. Ya sí, ¿no?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué ay, susto, ay, ay. Por Dios!
Por favor,
ay,
toma
miedo.
Aire, que es que sí. Hay que recuperarse de este viaje.
Sí, voy a beber agua.
Dicen que nada
calor,
desarrolla.
Que hacía un frío.
Dicen que nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar, pero más todavía si es viajar hacia el universo de un libro. Pues Roberto, enseguida volvemos. No
ay,
va a ser
sí.
Tu único viaje, pero ahora, gracias. Toma aire.
Gracias, Nieves.
Ahora queremos acercar a los niños. A los libros, desde muy pequeñitos aseguran que les ayuda más a entender el mundo en el que les ha tocado vivir. ¿Qué les atrae a los niños? ¿Tienen capacidad de introducirse en las historias, como hemos visto a Roberto? Como a lo mejor no somos capaces los adultos, Rosa de Lima nos va a ayudar a comprenderlo. Les ha preguntado a los pequeños lectores madrileños cuáles son sus personajes de cuento favoritos. Ahí está.
No hay lectores sin libros, ni libros sin bibliotecas y librerías, como La Lumbre en el barrio de Pacífico, donde muchos de los niños que hoy escuchamos han seguido los consejos de sus libreros, Álvaro y Julia, para saber qué leer. Ellos, los libreros, junto a los padres, tienen la importante misión de asociar lectura a diversión y no a obligación.
Cuando era pequeña no me gustaba mucho leer, pero ahora me encanta leer. Y no tengo libro favorito, pero me gusta mucho Juni B. Jones, Nur y pues a veces pruebo algún libro así diferente.
Cada edad tiene su cuento o libro. Lo ejemplifican muy bien estos tres hermanos, Pedro con 4 años, Liberto con 6 y Rebeca de 9.
Mis personajes favoritos son los de cerditos y Raulita Roja.
Caperucita Roja.
Hola, mis personajes favoritos son Rassi, la ardilla y Jerónimo Stinton.
Mis personajes favoritos son el club de tía Matilda y Bayana y Brave, porque son muy aventureras.
Parece que van quedando atrás los cuentos de toda la vida o los clásicos de Disney. Muchos de ellos tienen mensajes que no cuadran con la sociedad actual. Ahora tienen otros referentes, algunos porque han sido llevados al cine, como la saga de Harry Potter.
¡Bienvenidos a Hogwarts!
¡Qué pasada!
¡Bienvenidos a clase de vuelo! ¡Arriba!
¡Wow! ¡Arriba!
¡Petrificus total!
¡No dejéis que os domine el pánico!
Además de las sagas, triunfan mucho los diarios de...
Hola, me llamo Martina y mi libro favorito es El diario de Nikki. Yo ya me he leído el 1 y ahora voy por el 2 y es de una chica que le pasan muchas cosas en el instituto. Adiós.
Mi personaje favorito de los libros pues es el diario de Greg, es Greg. Pues porque mola mucho las aventuras que tiene con su amigo Rowley y pues las trastadas que hacen. Me gusta y me lo paso bien leyendo.
Están los niños que leían o les leían cuando eran muy pequeños y luego abandonan los libros. A más edad son ellos los que deciden y van generando sus preferencias en cuanto a géneros.
Hola, uno de mis libros favoritos es el libro de Solos, que el autor es Gayotti Benman. Este libro me lo empezó a comprar mi tía y me empecé a enganchar y me fui comprando los siguientes libros y me están gustando mucho y ahora me he comprado el 4, que es el último, y también me está enganchando mucho, que ya casi me lo he acabado. Se lo recomiendo mucho a la gente que le guste la acción y el misterio.
A la hora de leer, también hueco para los cómics. Pablo y Álvaro son fans de Naruto.
Pues mi libro favorito es... mi cómic favorito es Naruto porque me gusta mucho cuando pelean, cuando hacen combates.
Bueno, pues es Naruto, pero porque me gusta cuando luchan. También es... también un poco.
Y no hay que olvidarse de la poesía, como esta que nos va a leer Juan. Su madre es la librera de la librería Gaztambide. Con sus versos protagonizados por el Quijote, os deseamos un feliz día del libro Confinado.
Me llamo Juan y os voy a contar una poesía de Don Quijote cabalga entre versos. La dulce Dulcinea. Dicen que vive en la aldea del hombre ilustre y famoso, la muy dulce Dulcinea, Dulcinea del Toboso. Es princesa del pimiento, emperatriz del desierto.
Muchas gracias, Rosa, Juan, leyendo este verso que tiene mucho que ver con lo que les hemos contado ahora, introduciéndonos en el libro de Don Quijote. Quiero que sepan ustedes que el gran desafío que tenemos es promover la lectura infantil en ámbitos desfavorecidos donde el acceso a los libros resulta escaso. De eso sabe mucho la maestra y escritora Carmen Guaita. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, qué alegría, Nieves, estar contigo, con vosotros en un día como hoy.
Cuéntame, la alegría es mutua. ¿Qué capacidad tiene un libro de transformar a quien lo lee?
Pues cuando un libro engancha, cuando un libro conecta con tus intereses, por ejemplo, con los intereses de un niño, y por eso hay que acertar. Estaba escuchando fascinada a esta niña que su tía le había regalado un libro, porque claro, seguramente su tía la conoce muy bien y ha podido enganchar con ella. Cuando un libro entra dentro de ti, de alguna manera saca palabras, ideas, vivencias que tú tenías escondidas y que no sabías ni siquiera que las tenías, y por eso transforman la vida los libros, porque te hacen sentir protagonista de historias que podrías tú vivir en otras circunstancias, en otros decorados.
La lectura, entonces, Carmen, es la gran revolución en el corazón de los niños, de los jóvenes, de las personas adultas.
¡Qué maravilla! Bueno, la cultura, la lectura posiblemente es uno de los mejores regalos que los seres humanos nos hemos hecho a nosotros mismos como humanidad. La posibilidad de conocer creaciones que salen de la imaginación, de la pasión, de las vivencias de otros seres humanos, y que cuando las lees dices, pero si soy yo, si está hablando de mí, si esta persona soy yo. Es algo maravilloso, es una conexión entre almas. Es curioso porque puedes emocionarte leyendo un libro y en ese momento estás conectando con el estado de ánimo del escritor, que a lo mejor murió hace 200 años, pero cuando a ti te emociona un párrafo, el escritor estaba emocionado mientras lo escribía, seguro. Y entonces esa conexión sin tiempo es algo maravilloso.
Carmen Guaita, queríamos que nos hablaras de niños y de su mundo en este final del programa. Un abrazo fuerte a una mujer que maneja como nadie la palabra. Dame un libro para un niño y transformaremos este mundo. Si vale la frase para la palanca y mover el mundo, como dijo Arquímedes, también vale para los libros. Nuestro reportero por los libros quiere hacer un último viaje y yo se lo agradezco mucho. ¿A dónde nos vamos? A ver.
¿Cómo no íbamos a ir, Nieves, a entrar en este día en un libro? Pues lo que escondían sus ojos.
Pero bueno, Serrano, vas a entrar en mi novela. Pero acuérdate que no puedes cambiar la historia porque tendría que reescribirla. Bueno, así que vamos a entrar de lleno. Sobre todo creo que es el capítulo el que has elegido tú en el que el marqués de Llanzol va a enterarse de que se está produciendo un engaño.
Eso es, he tremendo. Buscado un momento en el que pudiese acercarme al marqués, pues cuando él estuviera solo, en algún sitio accesible, así que en esta página le tengo en una cafetería, está él solo, sentado, tomando un café. Nieves, déjame que me acerque y que le cuente, en fin, lo que se habla en Madrid.
Venga, sí. Vámonos,
venga,
métete
me
dentro,
meto,
a ver
me meto,
qué dices.
Allá voy.
Vámonos.
Estoy en una cafetería muy acogedora. Me han dicho que el marqués la frecuenta mucho. Además veo que hay muchísimos altos cargos de la época. A ver... ¡Ah! Debe ser aquel. Debe ser aquel porque todo el mundo le está mirando. A ver, me voy a acercar. Perdón, no sé si saludarle. En la alta sociedad no se habla de otra cosa. Está solo. Disculpe. Buenas tardes.
Parezco un artista de cine, todo el mundo me mira.
Sí, sí, la verdad, yo también le estaba mirando. ¿Acapara usted todas las miradas, marqués? Es en realidad, bueno, pues, por un rumor. No me mire así, no me mire así, es un rumor sobre Serrano Suñer.
Siempre hay rumores sobre Serrano Suñer.
Ya, sí, la verdad que sí. Pero verá, es que este le incumbe a usted. Bueno, mire... La verdad es que la gente habla y en este caso dicen que Serrano Suñer, bueno, pues dicen que tiene una aventura con... ¡Ay, Nieves! No se lo puedo decir. Perdón, digo, que tiene Serrano Suñer una aventura con su mujer.
¿Quién ha dicho eso?
Bueno, yo lo sé porque he leído la novela, pero... a ver, quiero decir, no la novela, que yo lo sé porque...
¿De dónde ha salido esa calumnia?
Bueno, es lo que dicen. Le estoy agobiando, ¿verdad?
Déjame tranquilo, por favor.
Sí, sí, mis disculpas. Mis disculpas. Se está yendo enfadado. Voy a seguirle. Sí, caray, corre. ¿Cómo corre? Ah, mira, le espera un coche en la puerta. ¡Y se va! ¡Taxi! Siga ese coche, por favor. Si va hacia su casa. Bueno, mejor. Mejor paso de página y entro antes que él en la casa.
Eso.
Estoy escondido, Nieves. Veo que está Matilde, el ama de llaves. Así que de un momento a otro debe llegar el marqués. Ahí está.
Matilde, ¿dónde está la señora?
Ha salido, señor.
Madre mía, ha entrado en la habitación de su esposa. Está rebuscando en los cajones. Claro, por si encuentra alguna evidencia. Oye, Nieves, ¿se ha tomado muy en serio lo que le he dicho?
Sí,
ya. Esa que viene por allí...
¿Qué haces fumando? Sabes que tu tabaco me da dolor de cabeza.
A mí también me dan dolor de cabeza ciertos rumores y me aguanto. ¿Qué hay entre Serrano Suñer y tú?
¿Estás acusando de...?
No, yo no te estoy acusando, te acusa todo Madrid.
¿Y tú te lo crees? ¿Crees que yo podría hacerte una cosa así?
Lo peor es que lo he tenido delante de los ojos y no lo he querido ver.
¿Qué has tenido delante, Francisco? ¿De qué me estás hablando?
La cosa se pone tensa.
Yo sé que no estoy bien.
Nieves, sácame de aquí.
Sé que no.
¡Corre, sal!
Pero no puedo creer que te hagas una cosa así.
¡Abre el libro!
¿Quién ¡corre! Podría decir una cosa así?
Ay. Ya está abierto, corre,
es una calumnia.
Me van a pillar.
Entonces no es verdad.
¿Cómo va a ser verdad?
Perdóname, Susoles.
Menos mal que te has salido.
Menos mal.
Y que la cosa ha seguido. Mucha tensión hemos tenido.
Sí, 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 los tenía tan cerca, madre mía.
De momento, bueno, no viajes más, quédate tranquilo,
vale.
Por favor.
Me voy a quedar leyendo una temporadita sin meterme.
Me ha hecho mucha ilusión, de verdad, ¿eh? Mucha ilusión.
A mí también.
Bueno, decía Jorge Bucay que no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Así que deja dormir la novela, lo que escondían sus ojos. Muchas gracias, Roberto.
Gracias,
vamos,
un abrazo.
Adiós, Roberto. Vamos a acabar uniendo música y literatura, que se entrelazan siempre muy bien, con un gran maridaje. Pero les vamos a decir que hoy hemos escuchado la lectura del Quijote y la voz de la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Maite, cuéntanos cómo han leído.
Pues fíjate, muy seguras porque leían ambas hermanas, edición 24, Histórica Nieves, virtual. El Quijote se ha leído de forma telemática y bueno, se ha podido seguir a través de la página web y del canal YouTube del Círculo de Bellas Artes. La lectura la iniciaba el premio Cervantes, Joan Margarit, y después ha sido el turno de la hija mayor de los reyes, la infanta Leonor, que es una base.
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada.
Muy tranquila, con una camisa rosa, sentada en un sofá junto a su hermana, la infanta Sofía, que retomaba la lectura. Y además, por cierto, en su primer acto público veíamos a las dos hermanas juntas. La verdad es que ha sido una lectura entrañable.
Pues queremos también hacer ese maridaje. Ya sabes que los versos y la música casi se dan la mano, pues cuando quieras, Maite.
Venga, grandes canciones que en realidad son poemas. La primera que hemos elegido es esta, Alfonsina y el mar, que vamos a escuchar en la voz de Mercedes Sosa y que la incluyó en su disco Mujeres Argentinas en el año 69.
Su pequeña huella no vuelve más.
Una canción que es un homenaje en realidad a la poeta Alfonsina Storni, que se suicidó saltando al mar, aunque la letra dice que se internó lentamente en las aguas del mar. Alfonsina sufría frecuentes depresiones, se hicieron peores después de que le diagnosticaran un cáncer de pecho, y escribió un poema que se llama Voy a dormir y que fue el que sirvió de inspiración a Félix Luna para crear esta canción. Más canciones y poesías.
Menos tu vientre, todo es futuro fugaz.
Yo creo que no hay mejor voz que la de Serrat para escuchar Menos tu vientre. El disco de Serrat, que se llama Miguel Hernández, fue publicado en el año 72 e incluye 10 canciones que son 10 poemas de El poeta del pueblo, Elegía para la libertad, El niño yunquero o Nanas de la Cebolla. Y una última, Nieves.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña.
Libre te quiero, poema de Agustín García Calvo, poeta, dramaturgo, ensayista, traductor y pensador, que escuchamos en la voz de Amancio Prada.
Grande te quiero como monte preñado de primavera.
Gracias por este viaje, Maite. En este momento donde a la libertad la valoramos como un derecho y una necesidad, qué bien suenan, como dices, los versos de Agustín García Calvo. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, grande te quiero como monte preñado de primavera. Disfruten de este día de primavera que jamás olvidaremos y que probablemente sirva como argumento para algún libro. Ahora la siguiente línea de esta tarde, de este 23 de abril, la tendrán que escribir ustedes. Nosotros hemos llegado al final. Buenas tardes y buena suerte.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.